Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. En este miércoles es 17 de mayo y es el Día Mundial del Reciclaje.
Es que gota sobre gota somos olas que hacen mares.
Es una fecha para concienciar a la población sobre la importancia de tratar residuos como corresponden para proteger al medio ambiente. El año pasado se recicló en nuestro país más de 1,4 toneladas de residuos, casi el 80% de los envases que utilizamos. De media, para hacernos una idea, cada español produce 1/4 kilo de desechos plásticos al día. Hoy se reivindica la necesidad de reducir el volumen de los residuos generados y minimizar nuestra huella de carbono. Se puede resumir en la regla de las 4 R's, esto es reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. La mayoría de materiales que utilizamos pueden reciclarse, esto depende de instituciones pero también de nosotros mismos. Por ejemplo, el reciclaje de 1.000 kilos de papel salva la vida de 17 árboles, pero aún queda mucho por hacer. Un mundo más limpio es un mundo mejor. Un mundo mejor sería sin duda sin alimañas como los 4 asesinos de Sandra Palo, la joven con discapacidad intelectual de 22 años a la que secuestraron, violaron, atropellaron y quemaron viva sus verdugos hace hoy 2 décadas. Su cuerpo lo encontró un camionero calcinado en un descampado. Solo uno, que tenía 18 años, está en prisión. Los otros 3, incluido el Rafita, están en libertad después de pasar por un internado durante unos cuantos años y siguen delinquiendo. En un rato vamos a hablar con Marimar Bermúdez. Es la madre de la joven convertida en un símbolo contra las injusticias de la ley del menor.
No entendemos que esta ley del menor, que antes de que a mi hija se habían asesinado a otras víctimas, que también habían sido menores, y tampoco fueron unas condenas ejemplares. Claro, esto pasa aquí en España, porque en otros países no pasa.
En nada también vamos a charlar con Israel Naveso, que es presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos, que nos va a contar las reivindicaciones de un colectivo que ayer salió de nuevo a la calle para reclamar más y mejor coordinación frente a los incendios y las emergencias. También estará con nosotros Fernando Mairata, experto informático, con quien vamos a hablar de Internet en la celebración hoy de su Día Mundial, del origen de la red, de su evolución y de cómo ha cambiado nuestras vidas. Y en las redes, precisamente, se dio a conocer con su música Mercedes Cañas.
Me traviesas como un rayo de luz en la niebla, que es lo que siento cuando...
La cantautora madrileña nos va a presentar su último single en un ratito aquí en nuestro estudio, donde también vendrá Marga García para hablarnos de fresas en su cocina creativa, José María del Toro, con la previa de la vuelta de semifinales de la Champions, que enfrenta, ya saben, hoy al Madrid contra el Manchester City, y en la que el equipo de Ancelotti tiene que ganar sí o sí si quiere pasar a la final. También estará Álvaro Martín con sus misterios, que nos va a contar historias inquietantes de pasajeros fantasmas. Y aquí, aunque un poco fantasmas somos de vez en cuando, pero no, muy humanos, estamos hasta la 1 de la tarde acompañándote. Belén Almonacid, buenos días.
Claro que sí, muy buenos días. Y felicitando, ¿no? Felicitando, claro, a aquellos que están cumpliendo años en el día de hoy, como por ejemplo una de las personas más ricas de Irlanda. Ella es cantante, no ofrece, eso sí, conciertos, no ha dado uno solo en toda su vida, pero ha vendido más de 85 millones de copias. Todos conocemos esta voz, es la de Enya, la reina del New Age, que está cumpliendo en el día de hoy 62 años, por todos, va pasando el tiempo. Eiten ni Braorain, algo así sería su nombre real. Antes de ser Enya, se unió por muy breve periodo de tiempo a Clannad, que era un grupo formado por algunos de sus hermanos y de sus tíos. Era el año 1979 y ya entonces se dio cuenta de que ella prefería ir por libre. Hace más de 10 años que nadie la ha visto en público. No concede entrevistas. Bueno, eso no de ahora, sino de siempre, porque nunca le ha gustado mucho lo de hablar. Vive retirada del mundo, lo hace en su castillo, un castillo de estilo victoriano, en la localidad de Killinay, no muy lejos de Dublín. Ella lo llama Manderley Castle, en honor a la famosa mansión de la película Rebeca, da un poquito de miedo. En él prácticamente se ha recluido y ha llegado a subir los muros que la aíslan del mundo más de 3 metros para que nadie pueda verla. Y es que dice que necesita la soledad más absoluta para crear la música que compone. No la ofrece en conciertos porque dice que sería imposible crear la atmósfera que crea en su estudio en un concierto en directo. Tiene solo 8 discos en su discografía, una nominación a los Oscar, a la mejor canción original con este tema, este May It Be, uno de los temas principales de El Señor de los Anillos. No se hizo con el galardón, aunque fueron muchos los que la daban como la favorita en esa gala de los premios Oscar. Está cumpliendo años, Enya, 62, recordamos. Muchas felicidades.
¿Y a quién tenemos que felicitar por su santo hoy? Clara Esteban, buenos días.
Pues hoy es el turno de San Pascual Bailón, que nació en el siglo XVI. Hoy con Enya no bailaba mucho, yo creo, ¿eh?
No.
Con Enya...
Más con Paquito el chocolatero.
No, fíjate, bueno, ahora te cuento la historia. Nació en el siglo XVI en Torrehermosa, en Aragón, en el día de Pentecostés, y por eso le llamaron Pascual. Era hijo de agricultores, era desde muy pequeño pastor de ovejas, aprendió a leer él solito con la Biblia. Se mudó a Monforte del Cid, en Alicante, y allí un día vio a Jesucristo dentro de la iglesia, un buen sitio para ver a Jesucristo, no cabe duda, lo que se llamó el milagro de la aparición de la Eucaristía, así es conocido. También multiplicó el pan entre los pobres, curó enfermos, profetizó. Y lo de Bailón es porque él era tan feliz, le llenaba tanto de gozo el rezar, que mientras rezaba se ponía a bailar.
¡Ay, qué curioso!
Así que se ganó ese sobrenombre de San Pascual Bailón. Pascual del latín significa, pues eso, relativo a la Pascua, y hay 17.571 hombres en España que llevan este nombre. Y también hoy se celebra Santa Restituta. Es una santa norteafricana del siglo IV y que fue mártir de Diocleciano. Ya sabemos que cuando hablamos de siglo III, siglo IV, pues ahí tenemos esas persecuciones de los romanos. Formó parte de un grupo, de hecho, de mártires conocidos como los de Abitinia, en el que también estaban Dativo y Saturnino. Se cuenta que para ejecutarla, después de ser torturada, le colocaron en un barco cargado de estopa y resina, a la que prendieron fuego, pero aunque murió, el cuerpo no apareció quemado. Un ángel guió esa barca con el cuerpo de Restituta a la isla de lo que es la actual Ischia en Italia. Y allí una mujer cristiana que había soñado exactamente que ocurriría eso, que un barco llegaría a la costa con el cuerpo de una mártir cristiana, pues recogió, claro, y ella ya estaba avisada. Y estaba ahí esperando que eso ocurriera, y así ocurrió. Se acercó a la playa y encontró ese cuerpo de la santa incorrupta. Ya te digo que no había ningún rastro de que la hubieran quemado las llamas. Hay 130 mujeres en España con este nombre, Restituta, que es de origen latino y significa reconstruir, reconstruida.
Mira qué bonito. Yo si hubiese sido hombre me podrían haber puesto Pascual perfectamente por lo de Bailón, claro. Carlos Ibáñez.
¡Ibáñez!
¡Honorato!
¡Oh!
Tú también eres de Bailón.
Es un honor, ¿no? Que me llames Ibáñez.
Es un honor de Honorato, sí, Honorato.
Claro. ¿Qué pasa?
Quédate por aquí porque vamos a ver dónde está Gloria Talavera con la unidad móvil. Muy buenas.
Buenos días, Nieves. El Banco Regional de Leche Materna nos pide ayuda porque necesita mujeres donantes para cubrir las necesidades nutricionales de bebés prematuros o enfermos de cara al verano. Este banco distribuye este alimento a más de 750 niños al año ingresados en 9 centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Y además, desde enero de 2019 ofrece un servicio de recogida a domicilio prestado de forma gratuita para facilitar la donación y evitar que la donante se desplace de forma semanal o quincenal para hacer entrega de la leche. Hoy vamos a conocer el funcionamiento del banco ubicado en el Hospital 12 de Octubre.
El único fruto del amor.
Más el plátano.
Esto es como lo del camello y el dromedario, ¿no? Que tienen su
pues sí,
forma
hombre.
Parecida, pero son diferentes.
La banana es importada toda y el plátano, cuando es de Canarias, pues es de aquí, ¿no? Más carito, más pequeñito, con manchitas. El plátano. Soy de plátano. Y no me han pagado ni nada, ¿eh? Por la promo. Y se preguntará la gente, ¿por qué hablamos de la banana, la banana, la banana?
¿Y por qué?
El reto de hoy es una imagen que hemos obtenido mediante nuestro microscopio electrónico
de
Madrid.
¡No veo nada, Carlos! ¡No veo nada!
Pues se ven como seis objetos. ¿Cómo los definirías tú?
Pues yo como un melón de Villaconejos.
Sí, más estrechitos a lo mejor.
O un cacahuete.
Híbrido, un híbrido,
es que son
sí.
Justo, perdona, ¿ves que son justo? Lo que yo veo es justo lo que uno está...
No, a ver, a ver, a ver. Un híbrido entre un cacahuete, un melón y algo más. Pero no es nada de esto, ¿eh?
Ya, por eso.
Ya digo que no. Lo que preguntamos es qué muestra hemos utilizado para obtener esta imagen que recuerda a todo el mundo que está... No amplificada, no. Muy amplificada. O sea, que no es una foto real de que podemos ver con nuestros ojos. No, no.
Una escala, no sé cuántos
Esto
millones.
Vendría a ser una motita, para que nos entendamos. Una motita que hemos puesto ahí y se ve así de grande. ¿Qué muestra hemos utilizado? Tres posibilidades.
Ajá.
Semillas de banana. En la banana. Pues puede ser semillas de banana. Puede ser gusanos de seda. Ojo. Que no se tiene uno que hacer la composición de que es el gusano ya como animal, sino la larva o el huevo, ¿eh? O puede ser huevos de mariposa.
Bonitas las mariposas también.
Bueno, pues una de las tres cosas es lo que hemos puesto para que se vea esta foto tan bonita.
Bonita.
Hay que averiguar. A mí me parece bonita. Es estética,
es curiosa,
hombre.
Es curiosa.
No da asco, no da repelús.
No.
Y es curiosa. Me dicen también que puede ser incluso mazorcas de maíz, pero sin el
también,
maíz.
También.
¿Eh? Es esa textura. Bueno,
pues tampoco son mazorcas
no.
de maíz porque no
es
la respuesta.
Gusano de seda, semillas de banana, huevos de mariposa. Una de estas tres, no hay más.
@ buenos días OM.
Ese es nuestro Twitter y hasta la 1:05 tenemos ahí pues el reto.
Mira lo que va a sonar ahora. Donna Summer. La reina de la música disco que nos dijo adiós hace 21 años.
Qué pena. Tenía 62, ¿no? Muy joven.
Muy joven. Hoy hubiese cumplido 75, desde luego hizo su talentazo que vendiese más de 150 millones de discos alrededor del mundo, que ganase premios Grammy 5 veces. Y entre los temas más conocidos no solamente está este Let's Dance, me has pisado en el callo, por favor, ten cuidado al bailar.
Let's Dance.
Sino On the Radio. Podías haber dicho, Nieves, si tú no tienes callos, es que de verdad no has estado al quite, ¿eh?
No, es que yo no estaba bailando, no sé con quién estás bailando.
¿Quién está debajo de la mesa?
¿Sabrás?
Ay, Dios mío. Bueno, por cierto, que en unos días está previsto el estreno en una plataforma de
sí,
estas que hay
una
ahora,
de ellas.
¿Vale? Un documental sobre su vida y trayectoria profesional que ha codirigido su hija Brooklyn, en
Muy
el
bien.
Que se van a mostrar vídeos de actuaciones y fotos antiguas del artista. A ver si va a ser Sergio Martín Romo, que decía que no iba a venir hoy. A ver, Sergio, no está.
Está su espíritu, es que es medium.
Hoy bueno, hablamos de fantasmas.
Hay que hablar que Donna Summer debe los inicios de su carrera a un gran productor llamado Giorgio Moroder, un auténtico sabio, que todavía está vivo, que tiene cerca de 90 años. y que sigue pinchando. Es DJ, es italiano, de la parte, digamos, del norte de Italia. Hablaba en alemán en casa, le llamaban Jorgen. Y el tal Jorgen este era listo, ¿no? Era súper listo y descubrió a Donna Summer en Alemania, porque ella entonces estaba viviendo en Alemania.
Tú sí que pinchas, tú sí que pinchas.
No, hombre, a ver, todo esto lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Que no tengo Wikipedia.
El documental se llama, por cierto, Love to Love You. Dura 105 minutos y va a servir para recordar la figura de una de las cantantes más aclamadas a nivel mundial, de las que sigue viva su leyenda y que, como decía, hoy hubiese cumplido 75 años. Con Donna Summer vamos a arrancar en nada ya este Buenos Días Madrid. ¿Hasta qué hora estamos, Carlos?
Hasta la una.
Hasta la una acompañándote. 101.306 de la FM y también, si queréis, oye, que podéis cotillear, ¿eh? Estamos ahí en el streaming, ondamadrid.es, y se nos ve en directo.
¿Quién estará debajo de la mesa?
A ver si lo veis. Juanjo Ceballos está en otra mesa, en la realización técnica, y os habla Nieves Ortiz.
Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, el Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hoy se cumplen dos décadas del asesinato de Sandra Palo, una joven que fue secuestrada, violada y asesinada por cuatro desalmados en un descampado de Leganés, donde apareció su cuerpo carbonizado. Tan solo uno, el que tenía entonces 18 años, sigue en prisión. El resto, como el Rafita, no tenían edad para votar, pero sí para matar con la sangre fría de cualquier adulto, con las ventajas, eso sí, de una condena irrisoria amparada por la ley del menor, dejándoles en libertad al poco tiempo y engordando así su historial delictivo, como está ocurriendo. María del Mar Bermúdez es la madre de Sandra Palo. Marimar, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Hombre, pues no muy bien. No he descansado mucho. Ayer fue un día también muy ajetreado y bueno, pues por las circunstancias pues no me encuentro muy bien. La verdad que no.
Todos sabemos que el caso de tu hija lamentablemente forma parte de la crónica negra de este país y además en unas circunstancias que habéis venido denunciando desde entonces toda la familia junto con tu marido, con Paco, que es tu gran apoyo, reclamando eso, que se endurezcan las penas de la ley del menor, porque ¿qué condenas le cayeron a estos agresores delincuentes desalmados?
Pues mira, al famoso Rafita le cayeron 4 años, 3 años de libertad vigilada, en la cual las pasó entre Córdoba y Málaga, protegido y viviendo en un piso. Luego se lo llevaron a un chalet y haciendo lo que le daba la gana, porque de hecho volvió a delinquir allí, estando en libertad vigilada, le robó a un chico varias cosas de electrónica. Y bueno, pues los otros dos tuvieron 8 años, que no llegaron a cumplir los 8 años, y supuestamente tendrían que haber cumplido 5 años de libertad vigilada y tampoco lo cumplieron. Uh-huh.
Pero cuando estamos hablando que cumplieron años, esto no es que cumplieran años en prisión.
No, lo cumplieron en un centro de menores. Como mucho pasarían un año, porque me dicen que dentro de la cárcel hay un módulo que es para, pues, a ver, esto, para los que han cometido delitos y han sido menores, aunque ya ellos cuando entraron en prisión ya tendrían 20 y tantos años. Entonces, como mucho pasaron un año, pero no con los presos comunes.
El que sí que está en la cárcel es el que tenía entonces, 18 años, porque era mayor de edad. Sí. ¿Qué condena está cumpliendo?
Pues se le echaron 64 años, pero de los 64 a mí me dijeron que debería cumplir 30, pero me parece que sale dentro de 5 años, o sea, con lo cual va a cumplir 25 años, que no lo entiendo, porque eso es lo que pasa. La justicia es que no llego a comprenderla, y por eso no confío en ella ni nada, porque si se le echan 64 años, tiene que estar 64 años en la cárcel. De hecho, ya saldría hasta joven y todo, porque él tenía 18 años, no va a salir con 70 años de la cárcel, pero bueno, es que si tú la has echado ese tiempo, tiene que estar ese tiempo, pero bueno, como la justicia es tan permisiva aquí en este país, pues salen cuando... o por buen comportamiento, o vete tú a saber.
Claro, tú no crees en la justicia para nada.
No, porque me ha fallado. Me falló con el caso de mi hija, no hubo una investigación ocular como Dios manda. De hecho, fuimos nosotros quienes encontramos varias cosas de mi hija, desde un móvil hasta un Walkman y una camiseta. O sea, ahí no se hizo una inspección ocular como Dios manda, porque si tú haces la inspección, la hicieron alrededor de mi hija nada más, pero tú tienes que aumentar otros 25 perímetros más para ir buscando hasta encontrar cosas. Si lo he encontrado yo, lo deberían haber encontrado ellos también.
Uh-huh. Para ti, estos 20 años están resultando ser un calvario, sabiendo además que las personas que participaron en este crimen salvaje están, salvo el que sigue cumpliendo condena en prisión, pero que va a salir dentro de unos años, campando a sus anchas en la calle.
Sí, campando, delinquiendo, estando en bandas organizadas de estas criminales, o sea, que vamos, que lo que yo lo dije es el principio y al final, pues... se cumplió, porque lo llevan ahí, lo llevan, en la sangre. Entonces no son personas de ponerse a trabajar en pico y pala o en cualquier sitio, no. Ellos lo llevan, en la sangre, porque la familia también son delincuentes, con lo cual pues ellos viven de esto, de robar a la gente.
Y de además querer salir indemnes, ¿no?, de la justicia, porque después de cometer esas atrocidades que hicieron con tu hija, con Sandra, tenía 22 años, recordamos, la secuestraron a punta de navaja, iba en ese momento con su novio, la meten en el coche, se deshacen en el camino del novio de Sandra y después, en fin, que ya lo hemos dicho, pero la violan, la atropellan varias veces y no solo con eso, se van a comprar 1 euro de gasolina, una gasolinera que había al lado, para volver y prenderla a fuego.
Sí, Mi hija no iba con el novio vivía en Plaza Castilla y el chico se quedó con sus padres. Y el que iba era un amigo, Juan Alberto. Pero vamos, cuando a mi hija la quemaron tenía un hilo de vida. De hecho, la segunda autopsia que pedimos, que la hizo el doctor Frontela, pues no lo dijo, que ella tenía un hilo de vida cuando la quemaron. Después de todas las atrocidades que le hicieron, claro. Sí. Entonces, lo que más se duele de esto es que no solamente que las penas fueran irrisorias, sino que sus expedientes han quedado completamente limpios. No reza para nada. Reza a nivel social, sí, pero a nivel judicial reza que no han hecho nada, o sea, un expediente blanco.
Ya. Llegó después de esos dos juicios, esas sentencias, y vosotros seguís luchando por el endurecimiento, ¿no?, de las penas, que se cambie esta ley del menor.
Pues sí, la verdad es que sí, a lo mejor estamos un poco más bajos, porque es verdad que, bueno, vamos teniendo otra edad, vamos teniendo, pues eso, enfermedades que a causa de tanto dolor y demás, pues se nos han hecho muchas cosas, pero también nosotros estamos a lo mejor más decaídos también y inclusive con mucha rabia, ¿no? Porque son 20 años de tener muchas piedras en el camino y de habernos puesto muchas zancadillas y muchas decepciones.
¿Cómo te encuentras a nivel de salud, Marimar? ¿Cómo te ha afectado todo esto?
Bueno, pues a veces pues tengo mucha ansiedad, sigo teniendo depresión, tengo una neuralgia en la cabeza, tengo una gastritis crónica que no... hay muchas cosas que no me rinde comer. Tampoco soy una persona que coma mucho, lo que pasa es que me tengo que tomar al día 12 pastillas, con lo cual yo tengo que tener alimento en el estómago. Y bueno, pues me operaron de una rodilla también y bueno, pues todo también a consecuencia de todos esos golpes que hemos dado, de pues eso, de que al principio pues toda esa rabia que llevábamos la vertíamos en los camiones, en los furgones de la policía y donde fuera. Sí. Entonces eso pues al final pues se paga. O sea, yo, como digo, no es que se me han echado 20 años, que yo creo que se me han echado 40 años encima. Ajá. Porque se han pasado 20 años volando, pero yo tengo como 40 años encima.
Y la imagen de Sandra siempre tan risueña, ¿verdad? Esa foto, sí, que hemos visto todos y que tienes ahí en el salón de tu casa. Recordándola siempre con tu gran apoyo. Yo le citaba antes a Paco, pero es verdad que afortunadamente os tenéis y tenéis una familia también maravillosa, ¿no? ¿Tienes dos hijos más?
Sí, tengo mi hija Jessica, que era la mediana, y luego el pequeño Ismael, que es el que en ese día hacía la comunión.
A la que tenía que haber ido Sandra.
Efectivamente. A la que le negaron pues todo. Le cegaron la vida y le privaron de todos sus derechos y de todas sus ilusiones. Y bueno, pues de todo. Yo tengo una foto de ella envuelta en una almohada, una funda de almohada, porque yo le puse ese día la sábana nueva, la había comprado, y como no la llegó a estrenar, pues yo cogí el almohadón y una foto, y llevo 20 años debajo de mi almohada con su foto.
Bueno, ahora hay otra Sandra Palo, además de tu hija, que siempre está ahí. Pero, ¿tiene cuántos añitos?
Pues va a ser 4 años.
¿Y es tu nieta?
Sí, es mi nieta, es hija de Ismael. Y bueno, el día que sea más mayor, que ahora, porque a la única que sabe ya todo es mi nieta, que tiene 17 años, el de 9 a tachos, no sabe todo del todo, y con Sandra pues se hará lo mismo, pero vamos... que esa niña cuando crezca y tenga que ir a trabajar o vaya a un instituto y demás y diga me llamo Sandra Palo, pues a lo mejor mucha gente, si recuerda el caso, se va a sorprender, claro. De decir, oye, que tú como no, tú estás muerta, o sea, quiero decir, no sé, vamos, yo reaccionaría de esa forma, yo, si me viene diciendo, oye, me llamo Sandra Palo, ¿no? Y pero bueno, ahí va a estar.
Ahí va a estar. Y hay que disfrutarla ahora, hay que disfrutar de los niños, de los nietos, que dan muchas alegrías a los abuelos. ¿Te vuelcas mucho con ellos?
Sí, con la pequeña menos porque ella está en el cole, luego hace extraescolares, baile, y entonces pues vive un poquito más alejada de nosotros, pero bueno, cuando puedo pues estoy con ella. Con los que más he estado ha sido con los de mi hija, porque estos los hemos llevado desde pequeñitos a la guardería, al cole, han estado aquí con nosotros. Entonces yo los tres, vamos, para mí son mi vida, pero a ver, con los que más hemos estado son con los de Jessy, pero vamos, cuando veo a mi nieta, claro, es un trasto, porque la pequeña es un trasto también. No, sí, sí, es una sabelo todo y un trastillo, pero ahí está también. Cuando puedo ir sí, con ella, pues disfruto de ella.
¿Hace mucho que no bailas, Marimar?
Pues sí, hace mucho que no hago nada. No voy al cine, bailar pues tampoco, o sea, de ir a algún sitio no, tampoco. Éramos personas que, bueno, no es que saliéramos mucho porque nuestro nivel económico, al igual que ahora, no era apoyante, pero bueno, pues salíamos con mis hijas y íbamos a lo mejor al par de una cuñada que tenía, y hoy vamos a ver a mis padres o a mis suegros, cosa que tampoco ya ninguno de los cuatro están con nosotros. Y bueno, pues hacía cosas, era alegre. Ahora sí, a ver, he vuelto a sonreír, pero no de la misma forma. Y disfrutar, pues lo que dice, disfruto de mis nietos. Es cuando vamos de vacaciones, me voy con mi hija y bueno, disfruto mucho en la playa y en la piscina con ellos. Pero no estás al 100%. Yo no estoy como estaba, pues eso, como yo era antes, no soy ni física ni mentalmente, no soy la misma persona. Sí. Mi capacidad, mi mentalidad ha cambiado muchísimo y bueno, pues de 20 años también para acá, mi mentalidad también pues ha dado otro vuelco.
Te mandamos un beso muy fuerte, Marimar, a ti, a Paco, bueno, a toda la familia, sabiendo que son momentos duros, hace ya 20 años de esa muerte de tu hija, bueno, esa muerte no, ese asesinato de Sandra, sí. Palo. Y de verdad que sé que son momentos duros y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros hoy.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esa capacidad de hablar y dar visibilidad de nuevo al caso de mi hija, que eso para nosotros es muy importante.
Un beso.
Un beso. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Hoy, noche de Champions en Onda Madrid.
Desde las 8:30, Manchester City, Real Madrid. Una vuelta de la semifinal con sabor a final. El rey de Europa quiere coronarse de nuevo ante el equipo de Pep Guardiola. La final de Estambul espera.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Son las 10:45 de la mañana. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, para hablar de una cuestión de actualidad, en concreto de la situación de los bomberos de toda España, que ayer salieron a la calle para pedir una mejor y mayor coordinación frente a los incendios y las emergencias. ¿Cuáles son sus reivindicaciones? Bueno, pues se lo voy a preguntar directamente a Israel Naveso, que es el presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos. Israel, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, interesados por saber cuáles son esas cuestiones que os llevaron ayer a la calle. ¿Qué es lo que estáis reivindicando?
Bueno, pues lo que estamos reivindicando al final es el cumplimiento del compromiso del Gobierno de llevar adelante su propio programa, que es el elaborar una ley marco básica de bomberos que nos ayude a coordinarnos y a poner un poco de orden a nivel estatal en lo que es la profesión de bomberos.
Sí, porque ya de por sí que a estas alturas de la película Israel se esté demandando una ley marco de coordinación dice bastante de cómo está el panorama, ¿no?
Sí, la verdad es que es un compromiso que se tenía que haber cumplido hace años. Llevamos varias legislaturas con muchas promesas, pero al final, cuando ha llegado el momento de la verdad, no lo están llevando a cabo y por eso, desgraciadamente, para nosotros ayer nos vimos obligados a que todos los bomberos de España estuviéramos en Madrid manifestándonos.
Israel, para poner ejemplos y que la gente se haga una idea de cuáles son esas situaciones que estáis denunciando, esa falta de esa ley de coordinación, ponnos en situación. ¿Qué ocurre ahora con los protocolos actuales de actuación?
Pues mira, un ejemplo que puede entender cualquier persona es cuando un parque de bomberos, a pesar de ser el más cercano a cualquier siniestro que se pueda producir, no puede actuar porque pertenece a un ayuntamiento en concreto y es limítrofe con otra administración, otro ayuntamiento, otra comunidad autónoma, que sí es la competente en ese sentido, y acaba actuando el parque de bomberos que más lejano, que a lo mejor está a 30 o 40 minutos. Para nosotros, como profesionales de la emergencia, de verdad que lo vemos como muy grave, porque en la emergencia el que la conoce de verdad sabe que los minutos son vidas.
Claro, efectivamente. O sea, que en ese momento, una de dos, o amparándose en la ley no se actúa, o si no, os saltáis la norma para salvar las vidas.
Efectivamente. Y es lo que al final acabamos haciendo, porque es una cuestión de responsabilidad y de profesión que llevamos todos dentro. Acabamos actuando, pero no la jugamos porque administrativamente y burocráticamente estamos desamparados en ese sentido.
¿Y os pueden llegar a sancionar en el supuesto de que os saltéis esa norma?
Por supuesto, y de hecho ha pasado en algunos servicios de bomberos de toda España, en el que los bomberos, por voluntad propia, han salido a una intervención y luego han tenido que dar explicaciones a sus superiores o el político de turno, porque al final se han usado recursos propios de una administración para solventar problemas de otra, pero es que nosotros en la emergencia no entendemos de burocracia.
Bueno, hablábamos de esas competencias territoriales marcadas por los perímetros, pero es lógico que si hay un incendio que está a 5 kilómetros del parque de bomberos donde está Israel, pues sí. Tendrá que ir corriendo si las circunstancias lo requieren, teniendo en cuenta que el otro parque de bomberos, aunque pertenezca a esa comarca, pueda estar efectivamente a más de 20, de 30 o de 40 kilómetros. Esto es perogrullo, vamos. ¿Qué otras situaciones se dan actualmente por la falta de esta ley marco de coordinación que estáis pidiendo?
Pues mira, tenemos también un ejemplo muy concreto, y ahora con todos los incendios, los grandes incendios forestales que se están dando, estamos coincidiendo muchos servicios de diferentes comunidades, de diferentes administraciones, y esta falta de estar regulados nos impide incluso poder comunicarnos entre nosotros, porque cada servicio tiene un tipo de comunicación diferente, un tipo de walkie, ¿vale?, para que nos entendamos diferente, que no son compatibles unos con otros. E imagínense la situación, ¿no?, de estar en un gran incendio forestal con todo lo que ello conlleva y no poder comunicarte con tus compañeros.
Bueno, kafkiano. ¿Y qué pasa con los bomberos que trabajan en los aeropuertos?
Pues mira, los bomberos de aeropuertos es un colectivo dentro de los 20.000 bomberos que somos, que un colectivo de 2.000 bomberos que se les privatizó en su momento. Ellos pasaron un proceso de oposición, eran personal público, pero en la época de Zapatero se les privatizó, se quedaron en la parte privada de AENA, y a día de hoy están ejerciendo sus funciones como personal privado. Y hay un problema, y es que los bomberos, en el ejercicio de nuestras funciones, necesitamos ser agentes de la autoridad, y para eso hay que ser funcionario, ¿vale? Es un requisito indispensable. ¿Por qué tenemos que ser agentes de la autoridad? Porque nosotros necesitamos poder forzar puertas, entrar en viviendas, en este caso poder acceder a cualquier cosa privada, ¿no? Incluso los aviones, ¿vale? O en este caso lo que les está pasando a los compañeros de aeropuerto es que para poder actuar necesitan recibir un permiso al no ser agentes de la autoridad. Esto conlleva un retraso importante de activación a la hora de intervenir, y en los aeropuertos hay que tener claro que el tiempo estimado para poder salvar una vida en condiciones son 90 segundos. Si este permiso tarda 10, 12 minutos en llegar, pues la gente se puede hacer una idea de lo que se puede producir, ¿no?
Es tarde. Israel, sí. Llegado a este punto, ya han salido a la calle, se han manifestado, sí. Han elevado la voz. ¿Qué esperan de las instituciones y qué pasos están dispuestos a dar si no se les escucha?
Pues mira, principalmente esperamos que lo de ayer, con la gran presencia de bomberos que hubo en Madrid, tenga una repercusión y que el Ministerio del Interior nos reciba, porque así se lo hemos solicitado, que nos reciba, que atienda, que cumpla sus compromisos con los profesionales de la emergencia, y a partir de ahí estamos dispuestos a ayudar todo lo que podamos. Si no lo hacen, pues evidentemente vamos a seguir presionando, por supuesto, hasta que acabe la legislatura.
Israel Naveso, presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos. Seguiremos la evolución de esas negociaciones que esperemos que haya con el Gobierno para mejorar esa situación y que por fin haya una ley marco de coordinación de un colectivo que forman 20.000 bomberos y que lo único que piden son cosas sensatas para salvar vidas. Gracias, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchísimas gracias por atendernos.
Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá.
Pues ahora nos vamos a ir hasta el Hospital 12 de Octubre. Allí está Gloria Talavera, nos está esperando porque resulta que el Banco Regional de Leche Materna nos está pidiendo ayuda. Se necesita mujeres donantes para cubrir las necesidades nutricionales de bebés prematuros o enfermos de cara sobre todo al verano. Así que voy a saludar directamente a Gloria. Buenos días.
Buenos días, sí, porque donar leche salva vidas, y me lo estaba recordando Nadia Raquel García Lara, que es la responsable de este Banco Regional de Leche Materna. Importantísima, esa leche no es igual que la de fórmula y que salva vidas en el caso de esos niños enfermos o que nacieron de una manera prematura. ¿Es así? Buenos días.
Es así, completamente, lo has definido muy bien. Para aquellos grandes prematuros o niños enfermos que no tienen leche de su madre disponible, es una diferencia muy importante para mejorar su evolución y prevenir complicaciones intestinales, incluso la muerte, o sea que realmente marca mucho la diferencia.
Y se trata, decíamos, además de un acto muy generoso, ¿no?, por parte de esas madres, voluntario, es altruista, y de hecho el año pasado 365 mujeres donaron muchos litros, más de 2.000, pero de cara al verano estáis preocupados.
Sí, a ver, desde aquí siempre, siempre agradecer a las donantes esa entrega hacia la donación de leche, y efectivamente todos los años contamos con muchas donantes que nos donan, pero la donación es limitada en el tiempo porque solamente puede durar mientras se está lactando el propio hijo, con lo cual siempre, y las necesidades son muy grandes, con lo cual siempre necesitamos donantes, y efectivamente con el verano, pues las vacaciones, efectivamente, pues siempre tenemos una bajada de donación y los prematuros y los niños enfermos siguen naciendo.
¿Qué mujeres pueden donar y en qué momento pueden hacerlo?
Pues pueden donar mujeres que tienen una lactancia bien establecida. Mujeres, también es importante tener cierto hábito de extracción, porque la donación ha de hacerse a través de la extracción, y luego en general diríamos que mujeres con hábitos de vida saludables, sin consumo de drogas, sin infecciones que puedan transmitirse a través de la leche o sin toma de fármacos que puedan ser incompatibles.
Y algo que quizás les preocupe a esas madres, si eso afectará su propia lactancia, a la que tiene con su hijo, con sus gemelos, con sus trillizos.
No, para una mujer con una lactancia bien establecida, simplemente lo que va a suponer es un aumento del estímulo, con lo cual la producción se va a adaptar. Siempre hay que pensar que, igual que una madre es capaz de alimentar satisfactoriamente a gemelos, aunque no sea una tarea fácil, eso quiere decir que potencialmente puede tener una producción que va a estar condicionada por el estímulo que se tenga. Cuanto más estímulo, más producción.
La donación se puede hacer en el hospital, pero no solo, ¿no? Desde el año 2019 tenéis además un punto de recogida gratuita para ponérselo fácil a esas mujeres que estarían alimentando varios niños a la vez.
Sí, la entrega de leche, ¿vale?, que se hace aproximadamente cada 15 días, se puede hacer en el Hospital 12 de Octubre o en los centros que colaboran con el Banco Regional, los otros hospitales, o a través del servicio de recogida a domicilio, de tal forma que hay muchas mujeres que se desplazan solo para la entrevista y luego todas las entregas de leche lo hacen a través del servicio de recogida a domicilio, que además es un vehículo con temperatura de congelación, o sea que la leche viene en unas condiciones absolutamente óptimas.
Y una vez que llega esa leche aquí, ¿cómo se trata? ¿Cuál es el proceso? Porque aquí estamos viendo que hay mucha gente, ¿no?, colaborando y participando en todo este proceso hasta que esa nueva leche llega a ese bebé prematuro.
Sí, toda la leche que se recoge en toda la comunidad pues llega aquí y entonces hacemos primero como una inspección, ver que todas esas botellas lleguen íntegras, congeladas, bien etiquetadas. Esa leche se congela y se guarda hasta que, según la programación de pasteurizaciones, se decida que esa leche va a ser procesada. Se descongela y se somete a controles de calidad, y si pasan esos cortes de calidad, pues se pasteuriza. Pasteurizar es someter a un proceso de calentamiento y enfriamiento rápido, que lo que hace es destruir pues todos los posibles microorganismos que existan. Una vez pasteurizada esa leche, todas las curvas de pasteurización han de ser continuamente controladas, pues se realizaría una muestra, se enviaría para cultivo. Si esa leche es estéril, ya sería apta para distribuir a receptores.
¿Y qué experiencias, ¿no?, os cuentan tanto las madres que han podido sacar adelante a sus hijos, ¿no?, gracias a esa donación, y las madres donantes, ¿no? ¿Qué experiencias tenéis? Me imagino que muy satisfactorias para ambas, ¿no?
Sí, muy muy satisfactorias. O sea, las madres de niños que han recibido leche pues porque su lactancia ha sido compleja y no han podido alimentarles con leche materna y han tenido niños muy vulnerables, están enormemente agradecidas. De hecho, vamos, ahí enormemente agradecidas a estas madres donantes. Y las madres donantes, lo que yo siento y me transmiten es que ha sido una experiencia muy satisfactoria saber que han podido ayudar a un montón de niños ingresados.
Nadia, Raquel, porque decíamos, aquí en el 12 de octubre está ese banco regional, pero contáis con centros satélites, ¿no?, que colaboran.
Sí, eso es. Ahora mismo contamos con otros 4 centros, 4 hospitales públicos que están acreditados para atender también a donantes, se puede hacer allí la entrega de leche, sí. O sea, tenemos una forma de trabajo en red que yo creo que es muy, muy enriquecedora.
Y estamos hablando quizás del banco, ¿no?, regional de leche materna más importante del país en cuanto a volumen.
Sí, o sea, el de Cataluña tiene también, dijéramos, muchas donantes y también como mucha donación, pero realmente, pues sí, es uno de los bancos más importantes del país y de referencia, yo creo.
Bueno, pues si alguien se lo está pensando, vamos a completar esta información añadiendo que hay un número de teléfono para ponerse en contacto con ellos, el 91 390 88 11, o el 91 390 81 98, y también la información disponible a través de Banco de Leche del Hospital 12 de Octubre. Muchísimas gracias a su responsable, y Nieves, la vamos a dejar porque tiene que seguir visitando a esos niños, ¿no?, que necesitan de su atención. Gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Queda ahí dicho, 91 390 88 11, o 91 390 81 98, son los teléfonos para contactar con este Banco Regional de Leche Materna. En particular, escuchábamos esa información que nos llegaba desde el 12 de octubre gracias a Gloria Talavera, que sigue por ahí con la unidad móvil y a la que escucharemos después. Ahora lo que nos toca escuchar son las noticias.